Escríbenos.
849-785-1110.
Es nuestro número de WhatsApp. Camino al sol.
La pasión es energía. Apasiónate por encontrar tu mejor versión. Oprah Winfrey.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol que en el día de hoy es totalmente revelador. Hoy hemos estado hablando de felicidad, hemos estado hablando un poco de gerencia, ni uno ni lo otro, sino balance, igual que la felicidad, que es balance. Entonces ahora llega Ramón Liranzo desde Yo Puedo Invertir con una advertencia. Y dice Ramón, no, cuidado, no se vive de los intereses. Vamos entonces a desmitificar un poco ese mundo idealista de yo ser inversionista y estar manejando todos mis asuntos desde la playa tomando piña colada. Ramón, buenos días.
Hola,
Ramón. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy contentos de tenerte por acá. Y con este tema, cuidado.
Con este balde de agua fría.
No se vive de los intereses.
Sí, con este sustito así en medio de Semana Santa.
A ver, consideraciones a tener en cuenta al vivir de nuestras inversiones y para planificar el retiro o la libertad financiera. Hablemos de eso.
Correcto, sí, porque el punto es llamar la atención con este título, porque es un error muy común que veo por ahí, donde la gente entiende que una vez llega, por ejemplo, sus inversiones a que los intereses de las mismas paguen tus gastos, pues ya, está
ya,
todo listo. Entonces,
ya se logró.
Exactamente. Entonces, sí es posible vivir de tus inversiones, pero es muy común yo escuchar este error que puede ser pues fatal en tu etapa de retiro o de comenzar a vivir tus inversiones en libertad financiera. Donde, por ejemplo, yo veo muchas personas, influencers de los medios y demás, que hablan de finanzas y esto, que hacen el siguiente cálculo. Dicen, libertad financiera, sencillo, cuando tú tienes una inversión que tiene un pago de X cantidad de intereses, digamos un 8%, por ejemplo, que está pagando quizá los bonos de este país al día de hoy, 8, 9%, quizás puedes conseguir todavía. Cuando ese interés, lo que te pagan de intereses es suficiente para cubrir tus gastos, listo, ya llegaste a libertad financiera. Entonces ya puedes vivir de tus inversiones como pareciera como que indefinidamente. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes que hay ahí dentro? Varias cosas que vamos a analizar, cuál es el problema de eso. Pero antes, explicar un poquito por dónde vienen los beneficios de una inversión para poder explicar esos problemas que tiene esa asunción.
Okay, sí.
Primero, entender que nuestras inversiones, todas nuestras inversiones, van a tener prácticamente siempre dos partidas que es por donde vamos a recibir ese beneficio o ese retorno de la inversión. Una parte son esos intereses, que es muy fácil de entender y de ver, porque estamos recibiendo ese pago quizá en nuestra cuenta periódicamente, puede ser mensualmente, trimestralmente. Pasa lo mismo si lo veo con un apartamento, por ejemplo, de inversión, que yo veo simplemente la renta, lo que me están pagando, como esos intereses que estoy recibiendo de esa inversión. Pero hay otra parte de las inversiones que es lo que me entrega también valor o beneficio, ese retorno que viene por la apreciación de capital, que en el caso del apartamento, que es el ejemplo más sencillo de verlo y de explicarlo, porque todo el mundo lo entiende fácilmente, es esa plusvalía que supuestamente voy a tener con el apartamento o ese incremento de valor. ¿Okay? Entonces, entendiendo esas dos partes, prácticamente todas las inversiones van a tener esos dos componentes. El punto está en entender cuánto viene de un lado y cuánto viene del otro. ¿Ok?
Muy bien. Uh-huh.
Entonces, sabiendo esas dos partidas, ahora expliquemos cuáles son los inconvenientes de asumir que cuando yo tengo los intereses que me cubren mis gastos, pues ya yo estoy listo para el retiro. Hay muchas variables que intervienen ahí, pero dos son las básicas y principales que inmediatamente yo las explique, le va a hacer mucho sentido a todo el mundo y voy a decir, ya entiendo por qué realmente tengo que tener cuidado y no pensar que voy a vivir de los intereses. La primera variable es la inflación. Sabemos que en todos nuestros países, en economías capitalistas, donde así que funciona el dinero, vamos a tener sí o sí inflación en nuestras economías. Donde lo que me costaba antes 100 pesos el año pasado, probablemente en este año me cueste 104. Entonces, evidentemente ahora mismo salta a la vista el inconveniente de pensar de que si yo me como todos los intereses de mi inversión, llamémoslo así, si consumo todo, si me lo como todo, pues en algún momento no me va a ser suficiente porque las cosas van a seguir aumentando de precio, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es el primer inconveniente que tenemos. Si no contemplamos, si no consideramos, si no entendemos el impacto de la inflación dentro de nuestra economía, pues entonces vamos a tener problemas a futuro dentro de 5, 10, 15, 20 años, porque supuestamente es para vivir de esto ya completamente, ¿no? Si no consideramos esa parte de inflación. Entonces, por ejemplo, en República Dominicana, la inflación es algo muy variable, donde hemos visto, luego de la pandemia, que definitivamente es muy variable, donde pueden haber saltos y picos en medio de crisis y en otro momento puede estar un poco más calmada. Entonces, ¿cómo puedo planificar para eso? Bueno, tratando de seguir cuáles son los lineamientos, por ejemplo, de las políticas económicas del país, en este caso del Banco Central. ¿Cuál es la meta? Porque el trabajo del Banco Central es eso, crear estabilidad en la economía y tratar de controlar la inflación, y tiene una meta de inflación. Entonces, ¿cuál es la meta de inflación del Banco Central? ¿Dónde quiere llevarla? Tratando de manejar sus palancas. ¿Okay? Bueno, pues República Dominicana históricamente en los últimos años es de un 4%. Eso es lo que el Banco Central desea que la economía esté, en un 4% de inflación anual, más o menos un 1%. O sea que puede ir desde 3% a 5%. Ese es el rango que ellos consideran saludable y que quieren manejar. No siempre lo logran. Podemos ver luego de la pandemia lo que pasó, donde subió 7, 8% hacia arriba, pero la idea es que puedan llevarla nuevamente y hacia allá vamos a de nuevo ese margen de ahí. Entonces, si yo tengo una inversión que me está pagando un 8%, evidentemente que si yo me como, por decirlo así, todo ese interés, tengo un problema con ese otro 4% quizá esperado o deseado, que se va a esperar que se cree la inflación en esa economía anualmente. Entonces ya podríamos viendo que de repente ese 8% yo debería considerar probablemente reinvertir la mitad o un 4%, reinvertirlo para que el capital de la inversión siga creciendo de forma que los intereses también sigan creciendo y pueda ir soportando esa inflación que voy a tener de mis gastos.
Ramón, bien. Y en esa misma línea te escucho hacer esos cálculos, ese análisis y me hago la pregunta. ¿Qué tan real es en países como los nuestros que realmente podamos llegar a un punto como el que tú nos estás compartiendo? Es decir, tenemos un país con apenas un acercamiento, un coqueteo hacia el mundo de las inversiones en la última década, cuando se ha hablado con mayor profundidad y se han desarrollado productos más orientados hacia esos fines. Pero ¿qué tan real es esa posibilidad, tomando en cuenta la variabilidad precisamente de la inflación, el impacto que tiene, la debilidad de nuestra moneda con relación al dólar? Porque hemos visto cómo las redes se han inundado de, entre comillas, expertos en estos temas. Y digo entre comillas porque hay que ver, es decir, el video está como el papel, que lo aguanta todo. Pero del dicho al hecho, ¿qué tan real es eso en nuestra economía, Ramón?
De poder vivir de nuestras inversiones.
Sí.
Sí, sí, definitivamente. El punto aquí que estoy trayendo es eso, es saberlo hacer. Y tengo al final unos consejos que tampoco es que, porque yo sé que de repente traigo este tema y de repente, ay, pero entonces ahora es muy complejo y cómo lo logramos. Voy a dar ciertas pinceladas para que veamos qué es posible. El asunto es saberlo hacer. Pero sí, varias cosas. Sí, es posible. Las AFP, por ejemplo, eso es lo que buscan. Ahora, veamos algo. ¿Cuáles son esos portafolios que tienen las AFP? ¿Es un solo producto que tienen? No, son varios productos. Entonces, por ahí va la cosa. Eso es uno. Y segundo, ellos toman en cuenta también lo que es el no, como digo yo, comerse todos los intereses. Uh-huh. También están considerando ahí dentro el que eso soporte la inflación en el camino. O sea que hay muchos cálculos y muchas cosas considerados ahí dentro para lograr eso. El punto está en entender de que no es que cuando llegué a esos intereses ya eso es suficiente, sino es un poquito más complejo, pero sí es posible. Y que esto también aplica, Rey, no solamente a inversiones en la bolsa, sino, fíjense que comencé con el asunto de considerar también el ejemplo que vemos muy común del apartamento. Sí. Un apartamento de inversión donde se supone que voy a tener 4 o 5 apartamentos y voy a vivir de la renta y ya me puedo retirar. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, está cerca, está muy bien, pero toma en consideración ciertos cálculos de la apreciación de capital de ese apartamento. ¿Va a ser real? Dentro de 7 años, dentro de 10 años, ¿ese apartamento va a ser atractivo? ¿Va a mantener su valor? ¿O ya está muy viejito porque hay una torre que te hicieron al lado?
Sí.
Nos damos cuenta que uh-huh. de repente tengo que ir haciendo un ejercicio de, se puede, pero ¿qué tal si yo tengo en planes también? ¿Qué pasa con el capital que está invertido en el apartamento?
Es decir, no es solamente sembrarlo y echarle agua,
sí,
y listo.
Sí, porque no puede ser una actitud exacto. pasiva. Eso de inversión tiene que ser todo el tiempo también evaluando, modificando, moviendo el dinero, como dicen.
¿Qué está pasando con ese capital? ¿Logró la apreciación que yo pensaba? ¿O qué tal si de repente me toca en este momento, dentro de 5 o 7 años, vender ese apartamento e invertirlo en otro nuevo que sea más atractivo, que me permita la renta aumentarla? ¿Me explico? O sea, sí, no vamos claro, a dar cuenta. Entonces,
claro. Entonces
igual pasa con las inversiones. ¿Okay? Entonces, sí es posible. Y yo creo que con lo que voy a comentar a continuación va a quedar un poquito más claro de que es posible. Ahora, hay un punto muy importante que ya luego yo voy a sacar un post más adelante en mi cuenta con eso, de una de las cosas que a mí me preocupa en el sistema de pensiones en República Dominicana, y es que prácticamente es uno de los pocos países, si no el único que revisé, donde su sistema de pensiones no invierte fuera de esta República Dominicana. No invierte en acciones, por ejemplo, o productos fuera del país para diversificar mejor en mercados internacionales.
Y eso nos hace muy vulnerables.
Correcto, es así. Entonces, claro, hasta ahora, bendito sea Dios, y el manejo de la economía y todo lo que nosotros mismos estamos aportando a la economía, en República Dominicana es uno de los países, digamos, le dicen la maravilla de Latinoamérica por el crecimiento económico y estabilidad de su moneda, aunque nos quejamos muchísimo, señores, pero sepan que si usted va a otros países y comienza a ver cómo se mueve la moneda y la inflación, te das cuenta de que hay mucha estabilidad y un crecimiento sostenido y estable. O sea que a nivel de sistema de pensiones y demás, y todas las inversiones que están ahí, estamos muy bien, con retornos muy buenos y demás. O sea que la trayectoria pinta muy bien, pero digamos que hay un riesgo inherente que no sabemos cuándo se podría materializar, que es uh-huh. bueno que se incluyan otros tipos de activos fuera del país también. Con una proporción, o sea, no es que vamos a invertir todo fuera, sino es un asunto de incluir dentro de eso del paquete. Entonces, es bueno considerar esa otra parte. Entonces, otro elemento que iba a comentar ahí, Rey, es el asunto de la devaluación, que es otro elemento que va dentro de la inflación. Productos que importamos al país, pues evidentemente nos cuestan dólares y la tasa del dólar también pues va a impactar esa inflación indirectamente. Hay un componente dentro de la inflación que viene por la devaluación. Entonces ahí nos damos cuenta de otra cosa a tomar en cuenta. La otra variable es muy importante que se nos escapa, y es que asumimos, como entendemos muy bien y muy fácil, que me pagan unos intereses de ese certificado, de ese bono y me cae en la cuenta, pues asumimos que la tasa en la que yo estoy recibiendo hoy es como que fuera estática y nunca va a variar. Y esa es otra cosa que va variando, ¿ok? Mm. Donde de repente yo puedo tener muy buenas tasas al día de hoy, de un 8, un 9%. Luego de la pandemia, el año pasado, tuvimos tasas hasta de 12, 13, llegó un punto a 16.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? La gente puede pensar, bueno, me fijo ahí con un bono, con un producto, con un fondo de inversión, con lo que tú quieras, ¿verdad? Que me está pagando tanto y ya yo resolví mi problema. Pero ¿qué sucede? Que nos damos cuenta de que esas tasas no son estáticas, eso va fluctuando en el camino y tenemos también que prever esa parte. Sobre todo cuando lo vemos de la siguiente forma. Si yo digo, no, Ramón, ya yo me compré un bono que me paga un 10%, por decir algo, y ya ese interés que yo recibo me da para vivir. Perfecto. ¿Y a qué tiempo es el bono? A 10 años. Ok. ¿Cómo tú sabes? Dos cosas que pasan ahí a tener pendiente. ¿Cómo tú sabes que en 10 años, cuando ese bono venza, tú vas a tener otra oportunidad y otro bono que puedas reengancharte a esa misma tasa que cubra todos tus gastos? No lo sabes. Uh-huh. Puede ser más, puede ser menos. Entonces hay un riesgo de incertidumbre que tienes ahí. Segundo, no, Ramón, pues entonces me fijo a un bono a 40 años con una muy buena tasa. Fantástico. Ok, pero ¿cómo tú sabes que en todo ese periodo no va a haber un desplazamiento de inflación por encima de lo que tú previste?
Claro.
Y de repente entonces no te va a dar. Entonces, te das cuenta que...
Y son elementos, no están... y son elementos, Ramón, para tomar en cuenta la pandemia. En diciembre del 2019 nadie vio eso venir de este lado del mundo.
Exactísimamente.
Y de repente en marzo, ¡boom! el mundo cambió. Es decir,
los problemas no avisan.
Puede ocurrir en 10 años.
Exacto, exacto. El problema no avisa.
Es así. Entonces, wow, Ramón, pero espérate que me estás abriendo la cabeza y ahora me estás poniendo más estrés porque no entiendo y cómo que voy a hacer esto. Eso suena como que va a ser muy complicado. No necesariamente. Es prever eso y entender de que yo para el retiro, para planificar para mi libertad financiera, no puedo contar de una sola inversión. Yo debería tener un portafolio diversificado. Ay, Ramón, me dijiste portafolio, eso suena como complejo. No, sencillito. Eso es simplemente un grupo de diferentes inversiones, de diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo, yo no pondría todo mi dinero para el retiro, estoy hablando para este objetivo, en un solo bono. Si yo tengo, en la parte de bonos, tengo un bono de mediano plazo, un bono de corto plazo, digamos, 1 o 2 años, no, un bono de mediano plazo de 5 o 6 años y un bono de largo plazo de 10, 15 años, yo tengo la opción, la posibilidad de que no todos me van a pagar lo mismo, quizá el de más lejano plazo me va a pagar más, pero tengo en el bono de corto plazo flexibilidad para cuando se venza, ver qué oportunidades hay e irme moviendo. Uh-huh. Entonces eso mitiga y me permite accionar. Pero también debería tener otro tipo de productos, otros fondos de inversión y demás. O sea, es que un portafolio diversificado. Si nos damos cuenta, es tan sencillo como, déjame ver qué hace mi AFP, ¿ok? ¿Qué hace mi fondo de pensiones? Porque eso está súper regulado, están pendientes de cuáles son los productos que hay en el mercado. Y si nos damos cuenta, hay una cantidad de productos diferentes. Entonces, por ahí va el asunto. Tratar de replicar, digamos, eso a la AFP. Número 2, estar pendiente en no buscar solamente tasa. Cuando yo, y siempre lo repito y la gente me oye con esta cantaleta constantemente, que no invertimos seleccionando qué es lo que más paga, sino el objetivo. ¿Para qué es esta inversión? Para el retiro. Entonces tengo que buscar la forma de diversificar que aunque yo sienta que puedo estar dejando de lado una tasa muy buena, es porque estoy buscando flexibilidad para la sostenibilidad de la generación de ingreso de ese portafolio. Entonces ahí es donde viene el asunto de que ¿por qué yo tengo este producto que paga menos? No, es porque es un portafolio que está buscando estabilizar eso en el tiempo para lograr un retorno más estable. Número 3, educarse. Okay.
Importante.
Tenemos que comenzar a escuchar de este tipo de contenido para ver las diferentes opciones y no simplemente seguir los consejos que yo vea en un reel. Okay. Vemos un reel en internet donde me dicen que para yo retirarme lo que tengo que hacer es lo que digo. Cuando tus inversiones te pagan todo tu gasto, ya llegaste. Okay. No, es un poquito más profundo de ahí. Vamos a buscar un poquito más. Vamos a buscar contenido de libros. Vamos a buscar contenido de páginas especializadas en esto. Y número 4, permite asesorarte. Una vez tú te educaste y tienes la capacidad de entender estos términos mejor y de discutir y poder discernir quién te va a ayudar, permite al puesto de bolsa, a estas personas que están ya educadas, certificadas, reguladas localmente por una entidad como la Superintendencia de Mercado de Valores en todas nuestras economías en Latinoamérica, permite que estas personas te asesoren y te apoyen.
Cada ¿okay? quien Esos son los cuatro cada consejos. Quien a lo suyo.
Sí.
Y es lo que
plan.
Debemos entender, porque el leer, el conocer, lo que nos va a permitir es saber en lo que nos estamos involucrando. Ahora, ese conocimiento fino, ese instinto ya curado, es un experto que lo tiene,
claro,
que
claro.
tú lo puedes desarrollar con el tiempo.
Y con tu lectura y tu formación haces mejores preguntas, digamos.
Ramón Liranzo, cuidado, no se vive de los intereses, eso no es pan con queso.
Ramón, qué bueno el
Ramón,
tema
buenísimo.
Del día de hoy.
Muchísimas gracias, que tengas una buena semana. Cuídate mucho.
Gracias, igual a la orden. Feliz día.
En esta ocasión, ¿te vas a tu casa de la playa o de la montaña?
En
¿O
esta,
te vas de viaje?
Me quedo aquí tranquilito en la ciudad esta vez. Me voy el fin de semana que viene, un poco más tranquilo.
Más tranquilo. Un abrazo, Ramón.
Un
gracias.
Abrazo, cuídate mucho.